cuando se logra un objetivo como este en su vida profesional, se le viene a la memoria sus comienzos, es decir, ¿dónde, en qué momento de su vida le picó el bichito por algo que tenga que ver con la flora y fauna, por la biología, en fin, cuando pasó lo que pasó en su vida?
Sí, por supuesto, creo que eso es casi, te diría, en mi caso, lo primero que viene a la mente. Y digamos, yo tomé la decisión de estudiar biología, siempre digo desafortunadamente, a edad muy temprana. Y digo desafortunadamente porque ya en el colegio primario lo tenía claro. Y desafortunadamente, nuevamente, es porque es como que lo tuve tan claro que no vi un montón de otras opciones que ahora se brindan. No me arrepiento de eso, sin embargo, digo que es como que siempre, a veces tener tan claras las cosas, en el sentido de qué quiere hacer uno de su, sí, de su vida, de su profesión, sí, te inhibe de ver otras posibilidades. Pero no importa, obviamente estoy, digamos, orgulloso de eso. Y como te digo, fue algo de muy temprano en mi carrera, ya en la formación del colegio primario en Buenos Aires, donde, digamos, me motivaban los laboratorios que tenía el colegio. Es un colegio bastante grande, e importante y antiguo. Y solamente pasear por el museo de vida natural que tenía el colegio ahí adentro me motivó a mí la curiosidad por entender, digamos, la naturaleza, ¿no? Después eso se afianzó mucho más en el colegio secundario y prácticamente, digamos, como te decía, no lo dudé.
Bueno, pero siempre, yo siempre creo que las cosas pasan por algo, y si no hubiese sido en el tiempo temprano que usted lo califica ahora, tal vez usted, joven también, no hubiese levantado la vara en su ambición de seguir creciendo como ahora, porque logró lo máximo posible dentro del escalafón del CONICET.
Sí, sí, viéndolo a nivel, digamos, de título escalafonario, sí, es lo máximo posible. Yo, digamos, siempre me tomé la carrera un poco de otra manera, tratando como que el lograr esos títulos y ascender en escalafón era una consecuencia de la pasión, de la vocación y del trabajo. Es como que venía solo, por añadidura. No era la meta alcanzarlo, propiamente dicho, sino, digamos, trabajar siempre con la misma pasión, con el mismo esfuerzo, sin perder el entusiasmo de los primeros años, y eso creo que como consecuencia trae después este logro, que además, digamos, hay que tener en cuenta, uno cuando habla de la figura de un investigador científico muchas veces cree que es una persona que trabaja en forma aislada, y no, en ciencia hay un equipo de gente que permanentemente te respalda, y este logro, si bien es personal, no equivale solo a mi esfuerzo, equivale también al esfuerzo de un equipo de trabajo, de un laboratorio entero, que uno fue formando a lo largo del tiempo, pero que sin el apoyo de toda esa gente, o sea, en el Centro Nacional Patagónico, en el CCT, CONICET TEMPAT, tenemos personal administrativo, personal de apoyo a la investigación, sí, becarios, investigadores, todos contribuyen y hacen al trabajo, sí, para que también uno después, de manera personal, sí, pueda de alguna manera recoger todo ese trabajo, ¿no?
Doctor, permítame que siempre tuve esta curiosidad para con ustedes, los científicos del CEMPAT. Cuando usted determina proseguir, levantar la vara, como venimos charlando, y lograr esta máxima posible dentro del escalafón, ¿no? Llegar a la carrera de investigador científico y tecnológico. ¿Lo pensó en aras de que el desarrollo, el trabajo que hay desde el CEMPAT en la Patagonia era posible al alcance de este nivel? O cuando lo pensó, era también pensando, bueno, pero yo tendría que estar en otro lugar, en Buenos Aires, en otra provincia? Cuénteme.
No, la verdad es que no. Yo, digamos, como porteño me acerqué a esta región porque era el lugar, digamos, donde se encontraba la vida silvestre que a mí me interesaba estudiar. Y jamás pensé, digamos, que sería una limitante y que estar en otros centros, uh-huh, tal vez más desarrollados o con más historia, iba a cambiar la carrera. Uh-huh. Uno puede hacer buena ciencia, y esto lo digo sin menospreciar el avance tecnológico, y justamente yo o mi grupo, digamos, trabajamos con herramientas tecnológicas de última generación, pero uno puede hacer buena ciencia sentado en su escritorio con un papel y un lápiz. O sea, uno puede pensar, puede desarrollar, sí, modelos, puede, sí, hacer desarrollar teorías, sí, sí, con problemáticas, puede hacer revisiones de trabajos y proyectarlos y volcarlos a la comunidad, sin necesariamente estar en el mejor centro científico tecnológico ni en los países de punta.
Correcto.
Obviamente, todo eso estar en un lugar así, sin duda facilita las cosas. Pero mira, yo tuve también experiencias de investigación y estadías en el exterior, y notaba que muchas veces nosotros, al trabajar en alguna de alguna manera con un ámbito más reducido, sí, o más con menos tecnología y con menos pompa, también nos templábamos como investigadores. O sea, teníamos un temple necesario. En cambio, y otros, digamos, de alguna manera, trabajando en centros digamos, terribles, con toda su disposición, de alguna manera le daban menos valor a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso también depende mucho de cada uno. Lo que, en resumen, lo que te digo, Roberto, es no hace falta tener la mejor tecnología ni todo de última generación para producir buena ciencia. La podés producir también sentado, digamos, de tu escritorio. Doctor, depende también el área temática en la que estés, ¿no?
Doctor, obviamente. Y Patagonia, visto justamente como miramos el mapa, con la parte continental, pero también la parte marítima, y a partir del lugar donde usted se ubica, Puerto Madryn, debajo del paralelo 42, Sempat con Iset, ¿es todavía un ámbito con mucho por desarrollar en su especialidad?
Sí, absolutamente. Bueno, digamos, mi especialidad es la ecología marina y te aseguro, digamos, que el mar argentino es un ecosistema que se ha empezado a estudiar, digamos, en profundidad en los últimos 10, 15 años. Imagínate la cantidad de cosas que quedan. Estoy hablando en profundidad, ¿no? Sí. No quiere decir que no haya trabajos anteriores. Sí. Imagínate la cantidad de cosas que todavía quedan por hacer. Y por otro lado, Argentina, desde no hace mucho tiempo, estamos hablando también de unos 15 años esta parte, ha empezado a mirar al mar de otra manera, con lo cual, digamos, ahí también resurge y se revaloriza un poco la investigación científica referida a las ciencias del mar, ¿no?
¿Y qué podemos hacer como ciudadanos comunes para ayudar al mundo científico que protege el mar? Y concretamente hablo de que todavía no nos hacemos cargo de, ay, qué bonito Madryn, qué lindo el mar, que sacamos fotos, todo, pero sin darnos cuenta la bolsita que fue volando, nos falta información para darnos cuenta cuánto castigamos al mar con esa actitud.
Sí, absolutamente. Igual, la verdad que te agradezco la pregunta porque me da pie para decirte algo, digamos, que quería comentar. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, digamos, que podemos hacer todos como ciudadanos de Madryn o de toda la región o incluso a nivel nacional, es, digamos, ser conscientes y apoyar el difícil momento que está viviendo la ciencia y la tecnología en Argentina en este momento. Simplemente para que, o sea, este reconocimiento en lo personal, digamos, para mí es como una brisa de aire fresco en un momento muy triste para la ciencia en la Argentina, que está siendo absolutamente, digamos, degradada, olvidada, y muchos etcétera más, digamos. Estamos en momentos en que los institutos que estamos trabajando tanto en el mar como en los ecosistemas terrestres, como en la parte social, como en la geología y la paleontología, y todos los institutos del CCT con ICT en PAD, estamos con una restricción presupuestaria absolutamente dura e importante, y que eso, digamos, es muy, muy, muy frustrante. Entonces, entiendo que, digamos, nosotros nos debemos a la comunidad y todos como integrantes de esta sociedad debemos, digamos, apoyar ese reclamo de la ciencia y técnica en la Argentina, que para no entrar en lugares comunes, como se dice siempre, pero es una, al igual que la educación, la salud, digamos, son ejes centrales en la política de un país, ¿no?
Sí, y además déjeme decir esto en concordancia con lo que expresa, doctor. Si permitimos, si no apoyamos que suceda esto, esta amputación a esta generación de investigadores, estamos incluso haciéndole daño a la nueva generación que está esperando la transmisión. Es decir, la sangre joven, para cuando pasen los Quintana, los Crespo, la sangre joven que hay que preparar, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo cuando, hace poco también me preguntaban cuál era la digamos, a ver, qué es lo que destacás de algún trabajo, de tu carrera y demás, y yo, la verdad que siempre lo primero que me viene a la mente es el haber dejado algo en la gente joven, tal, digamos, cual. El haber promovido vocación, el haber transmitido la pasión por el trabajo. Mirá, más que el tema académico en sí, digamos, ¿no? El sembrar permanentemente esa semilla de la importancia de lo que uno hace, por qué lo hace, ponerle pilas, ponerle energía, ponerle vocación, ponerle pasión. Eso, yo creo que, digamos, la transferencia en los recursos humanos tendría que ser una de las cosas, digamos, más valoradas para un científico, ¿no? Bueno. Independientemente de los temas académicos, digamos, y la producción de conocimiento que uno hace, ¿no?
Desde la Patagonia, doctor, lugar del viento y de muchos vientos, ojalá empiecen a soplar los vientos de el sentido común para con la ciencia, que se pueda quedar tranquilo el mundo científico en torno a que el Estado pueda interpretar lo que es la importancia que significa cada tarea de ustedes. Y en lo personal, felicitaciones, le agradezco enormemente me haya atendido.
No, por favor, para mí es un gusto y es lo que tenemos que hacer, así que no te preocupes. Te agradezco mucho, Roberto, por tus palabras.
Un gran abrazo.
Abrazo.
El doctor Flavio Quintana es el director del Instituto de Biología de Organismos Marinos, CEMPAT CONICET, pero fue promovido a la categoría superior de la carrera del investigador científico y tecnológico, que es la máxima posible dentro del escalafón del CONICET, y lo contó aquí, en Cotidiano.